Bueno, pues estamos aquí en la segunda parte. Ya saben ustedes, querido Radio Escucha, que mañana vamos a tener a Paco Moreno y nos va a hablar pues de la situación del mundo y las historias de Cáceres, fuera de Cáceres, cruzando fronteras, la guerra de Ucrania. Mañana pues también a la una estará Paco Moreno con nosotros. Pero ahora, fíjense ustedes, lo mismo que los ATS son imprescindibles a la hora de inyectarte, pues una, ponerte una inyección para aquello de quitarte los dolores y ponerte mejor, etcétera, etcétera, los poetas también te ponen inyecciones para el alma. Estábamos hablando de ese ATS, ayudante técnico, como diría el del horóscopo Sagitario, y después tenemos pues los otros ATS. En este caso una ATS que pone, efectivamente, ATS mujer, que pone pues las inyecciones para el espíritu, para el alma. Su padre, queridos míos, se nos fue a los cielos. No podía estar en otro lugar y además en la primera división, de las primeras moradas, porque fue un hombre santo en la tierra. Nuestro amigo Juan García, que ya lo hemos dicho antes, el cartero, el hombre de Aigal, el cartero poeta y el poeta que se hizo cartero. Así que tenemos aquí a su hija, que también de tal palo, ya me entiende usted lo que quiero decir. Buenos días, Reme.
Hola, buenos días, Franquete.
García por parte padre y Domínguez por parte madre, ¿no?
Exactamente.
Te quedó de herencia el buen saber de manejar muy bien la literatura y la poesía, ¿eh?
Pues sí, tuve un buen maestro para ello.
Es verdad. ¿Cuántas veces estuve yo con tu padre y le gustaba mucho que yo fuera con él? Estuvimos juntos en la cárcel y yo le decía, maestro, que no nos pagan, pero nos dejan salir. Y se reía, ¿eh?
Venía tan contento. Cuando hacía algo bueno, siempre venía tan contento.
Y las veces que la habré visto subir solito camino de la montaña, ¿eh?
Muchas veces.
Y es verdad. Bueno, tú vives en la parte antigua, en un sitio maravilloso. ¿Y eso te inspira a ti un poquito también, Reme?
La verdad es que vivimos en un sitio privilegiado, porque la parte antigua es una preciosidad.
Al lado de las candelas, ¿no?
Al lado de las candelas.
Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y murió padre, murió madre también?
No, mi madre va a hacer 98 años.
Muy bien.
Está un poquillo ahora pachuchilla, voy a ir mañana para allá a verla.
¿Se acuerda de su compañero del alma, compañero?
Siempre.
¿Tiene su ordenador bien programado?
Sí, sí, por supuesto.
Muy bien. Oye, Reme, antes de irnos a la poesía, porque le va a encantar a la gente como las recitas, ¿crees que en los momentos en que estamos viviendo de durezas del corazón, de gente que va a lo suyo, de lo único que nos preocupa son las crisis, pero crisis económica, no crisis de valores? Decía yo hace un ratito que una niña de 14 años la pega una paliza a otra niña de 14 años, la pisa la cabeza. Bueno, horrible. ¿Crees que es justo y necesario, nunca mejor dicho, la poesía?
Por supuesto que es necesaria la poesía, porque en ella lo que expresamos son los sentimientos que nosotros tenemos, pero a la vez también los sentimientos de las demás personas.
La dureza, los callos, todas esas cosas, como se suele decir, que nos impide andar, sería lo que tendríamos en el corazón, y por eso la poesía lo que te hace es blandarte el corazón, ¿no? Sensible al corazón, ¿no?
Sí, por supuesto. La poesía es algo maravilloso, que tú expresas lo que llevas dentro.
Sí, 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 sí. Oye, cuéntanos cositas, venga. Estaba yo leyendo a micrófono cerrado algo maravilloso que hizo tu padre para unas Navidades, ¿no?
Sí, hizo una felicitación que para todos los cacereños. Entonces,
perdón, ¿cuántos años haría tu padre ahora?
Pues pasó mañana, el sábado, que es San Juan de Dios, haría 96 años.
¿Y falleció hace?
Hace 18 años.
18 años. Pero sigue sus grandes obras, ¿eh?
Sí.
Que, por cierto, el que la quiera comprar, la puede comprar, ¿no?
Pues sí, hay algunas librerías que he llevado los libros de mi padre, donde sí que pueden comprarla. El Pasaje, Pintores, Todo Libros, Figueroa II, Pléyades, Obispado, El Buscón, Bosollo y Cervantes.
Muy bien. Y también hay, pues, diríamos, una línea a seguir de aquellos hijos, maravillosos hijos, que cuidan de su padre y otro que no... hijo maravilloso y otro que no son tan maravillosos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Que esa la hizo tu padre, ¿no?
Sí, hizo una poesía, precisamente. Además, es que es realista esta poesía.
Y no ha caducado, ¿eh?
No, para nada.
No ha caducado, ¿eh?
Ahora todavía más.
Claro, somos más egoístina, ¿no? Porque esto es una regla de tres. A más tiempo, el hombre mira más por él solo, ¿no?
Sí, el egoísmo...
Sí, ¿y cómo se llamaba esa poesía?
Hijos ingratos.
Pues recítanoslo si eres tan amable.
Aburrido de escribir, pues si he de decir verdad, todo el mundo necesita un ratito descansar. Saliendo fuera del pueblo para el aire respirar, me marché allá por las Navas, que está entre el Guijo y Aigal. Encontrándome en las viñas al pobre del tío Pascual, quien llorando amargamente su vida empezó a contar. Yo majorcu cualquier día, majorcu y acabo ya esta vida perra y mala que los dos hijos me dan. ¿Por qué quiere hacer tal cosa? Le pregunté sin pensar que en este mundo traidor haya tanta falsedad. Porque espera que te cuente, si es que lo puedo contar, que en mi vida hice otra, como aquella gran boba de partir lo que tenía y de quedarme sin nada. Ni huertos tengo en el monte, ni tampoco el olivar tan bueno que yo tenía, ni los burros para hilarar, ni el guarrapu que este año lo pensaba de matar. Todo di, porque los hijos imaginaban cada vez más. Padre, parta lo que tiene, ¿para qué lo quiere usted ya? Se venga usted con nosotros a comer y a descansar. Mire que ya va muy viejo y no le vaya a pasar alguna cosa algún día y nos dé un susto fatal. Padre, me decía el otro, deje ya de trabajar, deje de ir al monte que ahora toca descansar. Mos parta usted lo que tiene, que le digo de verdad que estará mejor que el rey sin tener que trajinar. Así na me iban picando hasta que no pude más y les dije, ir partiendo para que me dejéis en paz. Pero yo nunca pensé todo esto que me iba a pasar. Todo fue por no acordarme del verdadero refrán, tanto tiene, tanto vale, que dicen en el Algar. ¿Y qué le ha pasado, tío? No se puede ni contar, porque mentira parece que de poco tiempo acá me hagan lo que me hacen, porque ya no tengo nada. Ando a semanas y a meses, no me miran cuando van, y cualquier cosa que digo me empiezan a regañar. Me mandan a abrir olivos, no me dejan descansar, me tratan como a los perros, me dicen que para cavar cuatro cochinos olivos no voy por eso a quiebrar. Y las nueras, para rematar, me tienen odio infernal. ¿Y cuántas veces me dicen, si se muriera usted ya, que sirvo una más de estorbo, que estoy hecho un haragán, y cosas muchas más malas que no las puedo mentar, porque mi lengua se niega a decir tanta burra. Maldito sea el demonio, si les pudiera quitar a estos hijos la mi finca, tarde las volví a soltar. Así se quejaba el pobre, quejándose con verdad, porque los hijos ingratos como los del tío Pascual son muchos hoy por desgracia, sin amor ni caridad, porque el maldito egoísmo es tan grosero e infernal que olvida el deber sagrado para quien todo lo da.
Muy bien, además no ha caducado el tema porque hay hijos maravillosos y otros hijos que no son tan maravillosos. Eso quiere decir, Reme, que los mayores son tan grandes. ¿Cómo serán de grandes los mayores que no caben en casa de sus hijos?
Sí, es verdad, y eso da mucha pena.
Y es verdad, hay hijos maravillosos, desde luego, que mueren con los padres y otros no tan maravillosos, ¿no? Esa es la verdad. ¿Cómo se maneja muy bien, cómo manejaba tu padre de bien el castúo,
Sí, es que precisamente Aigal era una zona donde José María Gabriel Galán iba a Aigal a inspirarse,
Qué bien. ¿Sabe que ha salido precisamente ahora una asociación del lenguaje extremeñino, en Castúo? Se han juntado un montón de gente y dice, vamos a seguir nosotros utilizando, pues cuando recitan, por ejemplo, el embargo de Gabriel Galán, que es puro y auténtico Castúo, como lo que tú has recitado ahora de tu padre, pues quiero decir que ha salido una asociación para que no se nos pierda, diríamos, ese pellizco de nuestro Castúo, de nuestra manera de hablar los cacereños,
Es que no se debería de perder.
No se debía de perder, ¿no?
Nunca.
Claro, claro.
Y porque es algo muy nuestro. De Extremadura.
Sí, es verdad. Tu padre, me acuerdo que todos los 6 de enero, como siempre, sin tarjeta, le mandábamos un ramito de violeta, dice la canción. Un aviso a tu padre y decía, ya lo sé, para que fuera Gabriel y Galán, ahí en Cánova,
para recitar.
Qué maravilla.
Sí, sí.
Y después tenía mucho sentido del humor, patrimonio de los inteligentes, porque hizo Camilo en el FUBU.
Sí, sí.
Madre mía, era... Si me está escuchando Miguel Ángel Isidoro de los Adarves, antes de los Adarves tuvo la Giralda, café, copa y puro por 2 euros, entonces serían duros, café, copa y puro por 2 duros. Un poquito de Camilo en el fútbol, verá qué graciosa es.
Que no vuelvo y que no vuelvo, porque vengo muy aburrido, aunque me dice la gente que se pasa divertido. Es que yo no los entiendo. 2 horas allí metido, me tuvo mi amigo Antonio sin entender aquel lío. Yo a ti sí que no te entiendo con esas explicaeras. ¿Para dónde demonios han dado pasando la tarde entera? ¿Para dónde he pasado más apuro que los que estudian carrera? Porque dicen que el examen les hacen temblar las piernas. Fíjate que estaba yo, para allí detrás de una iglesia, en un café que lo llaman mercantil o como sea, y llegó mi amigo Antonio diciendo de esta manera: ¡Vamos al fútbol, Camino! ¡Vamos al fútbol, que vea un gran campo de deportes que estrenamos en la feria! ¡Para que digas en tu pueblo que nuestro Cáceres prospera! Así que sin más ni más, fui a ver lo que el fútbol era. Cuando dan en salir tíos enseñando todas las piernas, todos iban en calzoncillos, todos llevaban camisetas. Y un señor con pantalón negro y chaqueta negra tocó un pito y empezaron lo que para mí fue comedia. ¿Qué comedia ni ocho cuartos? Parece mentira que seas tan ignorante, Camilo, llamando al fútbol comedia. Si yo no digo del fútbol, es lo que a mí me ha pasado. Y es que había un señor que estaba todo emocionado. Se tiraba de los pelos, no se podía estar sentado y chillaba el provecito así a grito esperado. ¡Eso es penalti, penalti! ¡Corni, corni! ¡Au, au, au! Y a mí este tío me tenía ya más negro que tiznao, porque parecía igual que un perro cuando el rabo lo han pisado. Lanza otro grito y me mira y me dice muy enfao: ¿Verdad, señor, que eso es falta? Y le dijimos que pusiendo humilla en mi puesto. ¿Sabe usted lo que he pensado? ¿Que yo he venido hoy al fútbol asina como empujado? ¿Y usted quiere que yo diga que esos hombres han faltado? No me vayan a meter quizás en algún fregado. ¿Qué falta tiene todo el mundo? ¿No se había usted enterado? Pues se lo digo ahora mismo para que se ande con cuidado. ¡Ay, Dios! ¿Y cómo se puso? Gracias, Antonio, que estaba para allí cerca, que si no, aquel hombre me pegaba. Me dijo que era un pueblero que debía estar en la cuadra. Y otras muchas cosas más, pusiéndose que enrabiaba. Y con razón, y Camilo, porque eres un calabaza. No solo en eso del fútbol, que no es de gran importancia el saber si fue un penalti o si cometieron falta. Hay cosas en esta vida muy buenas y necesarias que por no saber de nada estás metiendo la pata. Y pa' donde quiera que va, se están riendo en tu cara por causa de la atrevía que siempre fue la ignorancia.
Qué bonito. Una obra de arte, ¿eh? Es una obra de arte, de verdad que sí. Bueno, yo conozco uno que también fue al fútbol y dijo, y le dije, ¿qué tal el fútbol? Y dice, hombre, pues para ir la primera vez, yo lo que he observado es que un tío de negro no tocó la pelota en la hora y media, ¿eh? Una obra de arte, sí, señor. Pues este libro con todo ese contenido maravilloso, pues se puede conseguir en la papelería o librería que ha dicho, dila otra vez si eres tan amable, Remé.
El pasaje, Pintores, Todo Libros, Figueroa 2, Pléyades, Obispado, El Buscón, Bosollo, Cervantes.
Muy bien. ¿Tú también has escrito libros? ¿Tú también has hecho cosas?
Yo sí que he escrito, pero no los he publicado.
¿No las has publicado, no?
No, he escrito muchas cosas y obras de teatro para los niños del colegio.
¡Qué maravilla! Sí, señor. Eso te quedó padre de herencia, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que es lo que me quedó en herencia.
¿Y lo sabes administrar? ¿Y con esa herencia no discuten los hermanos ni nada?
No.
Qué bien, qué bien, qué bien. Y sobre todo que no caduca esa herencia y que te produce unos intereses que ningún banco te lo podía producir. La gran satisfacción, ¿eh?
Es que mi padre era una persona con una calidad humana impresionante.
Yo creo que la persona que no tenga el libro en casa no sabe el sabor auténtico de ese coste literario donde mezcla lo cómico, lo real y lo auténtico. Y no ha pasado de moda nada de las poesías suyas.
No.
Porque hablando de precisamente, hay gente que no son catetos, son hipotenusas, todavía van al fútbol y no se enteran de nada, ¿no? Okay. Y después lo de los hijos y tantas, ¿no? Le cantó también mucho a Extremadura, ¿no?
Mira, mi padre Extremadura lo llevaba muy dentro. Y eso me lo transmitió a mí. Yo soy muy, muy extremeña. He estado 36 años fuera, pero siempre, siempre echa mucho de menos a mi tierra y a mi gente.
Sí, señor. Decía yo la otra vez, así casi improvisando un poco, Extremadura es la cuna del buen nacer. Es fácil nacer en Extremadura, morir más difícil es.
La verdad es que...
Y sobre todo sí, en la época de ahora de maletas otra vez, saliéndonos fuera a buscar trabajo, ¿no? Pero de otros lugares autonómicos también salen a otro lugar, y así está la historia, ¿no? Pues dinos un poquitito de esta poesía.
Para hablar de Extremadura. Para hablar de Extremadura con propiedad, hace falta conocer todos sus pueblos y sus virtudes cristianas. Quien no ha visto a Extremadura en su interior, no vio nada. Solo ha visto un pueblo austero, recio, seco y sin jactancia. Solo vio una Extremadura que no tenía importancia por no poder ostentar con orgullo grandes fábricas. Solo vio una Extremadura con una pobre comarca, la Surde, que por eso, por ser mísera, fue tan traída y llevada. Solo vio una Extremadura como región olvidada, a la que daban de lado como vieja y arruinada. Para ver a Extremadura, para poder admirarla, hay que recorrer sus pueblos y llevar abierta el alma para recibir en ella típicas costumbres sanas que en el orden del espíritu no hay quien pueda valorarla. Para ver a Extremadura y así poder apreciarla, hay que oírla en sus canciones, hay que escucharla en sus fablas y así poder comprender el gran tesoro que guarda esta vieja Extremadura, castiza, noble y bizarra, que un día supo en América ganar tierra, honor y fama.
Muy bien. Además, siempre metía en las poesías fragmentos espirituales, porque tu padre era muy espiritual, ¿eh?
Mi padre era una persona muy católica.
Muy católica, Mucho. Sí, sí, sí. No, y se ve en el reflejo de sus poesías, ¿no? Era una pluma mística, diríamos, ¿no?
Era una persona, además, que la fe que tenía lo llevaba a cabo en obras, porque con muchas personas ha ayudado mucho, muchísima gente.
Tenía un problema de audición y escuchaba a todo el mundo.
Sí. ¿Eh? Muchas veces decía, para lo que hay que oír, hija.
Sí, pues sí, es verdad, verdad. Yo me acuerdo el día que estuvo allí con los presos, además, en la escena que hacía él, su movimiento, su historia, qué bien, qué bien. Antes de irte no tienes que recitar la poesía de lo de las Navidades, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Bueno, sí, sí. Y entonces tú lo que haces es repasar mucho las poesías de tu padre, ¿no?
Sí, por supuesto, porque...
Te colocas con esas poesías, te relajas, te tranquilizas, ¿no?
Sí, sí. Es que siempre tiene una moraleja, al final de la poesía siempre hay algo que tiene que decir para que todos los demás cojamos un poco de onda.
¿Y de dónde le venía tanto saber esa musa maravillosa? ¿Venía de generación, de familia, de padres, de abuelos, ¿eh? Porque fue muy creativo en los poemas, en las poesías. ¿Fue muy creativo tu padre?
Bueno, mi padre, cuando era pequeño, lo que tenía mucha ilusión con la lectura, y cada vez que iba, no podía ir al colegio, a la escuela, entonces se pasaba por allí, por la escuela, para que le diera el maestro pues algo para leer, y él se iba a osear los pájaros y con los libros debajo del brazo y con las tareas que le ponía el maestro los días que no podía asistir.
Qué bien. En la parte antigua vives tú, pero hay un cantautor, que lo conoces, Paco Martín,
sí,
que cogió guitarra, papel y lápiz y escribió algo maravilloso, y habla del verso, dedicado precisamente a ese homenaje que le estamos haciendo a tu padre, porque pasado mañana cumpliría años. ¿Eh? El amigo Paco Martín, que tiene la misma suerte que tú de vivir en ese lugar tan maravilloso y privilegiado que es el casco antiguo, parte antigua. Escucha.
Sí, pienso que la pluma me falla al inventar batallas que pierdo en un papel. Voy pisando las horas, malgastando cuartillas, creando pesadillas que no quieren crecer.
Y es que un verso no nace, no nace.
Rimando par con par, un verso empieza a andar cuando anda un sentimiento o una verdad por dentro que se quiera escapar.
Sentimiento y una verdad por dentro que tenía don Juan García y la expresaba con su escribir, ¿eh?
Así es.
Qué bonita la canción de Paco, ¿verdad?
Preciosa, preciosa.
Un verso no nace, qué bonito. Se hace el verso al compás.
Soy fuente sin agua, pradera sin rebaño y rebaño sin pastor. Y entre cuatro paredes me pudro y me desangro, inventando aventuras en mi imaginación.
Y es que un verso no nace.
Rimando par con par, un verso empieza a andar cuando anda un sentimiento o una verdad por dentro que se quiera escapar.
Pues es una radiografía de los grandes escritores como era padre, ¿eh? Como era Juan, ¿eh?
Sí.
Es verdad. Oye, pues venga, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias, don Paco Martín, que antes de ayer tuve la suerte de compartir con él viaje, camino de Peraleda de la Mata, donde fue Franquete a actuar a los carnavales, y él me llevó como representante, como productor, pero lo pongo por este orden, como amigo, representante y productor. Muy bien, pues venga, esa felicitación maravillosa, porque las Navidades duran los 365 días del año, ¿no?
Sí, sí, pues por venga. Supuesto.
Nunca es tarde para felicitar Navidades.
Felicitación de Navidad. Yo a los palacios subí y a las chabolas bajé, y en todas partes dejé las cartas que repartí. De todo es bien notorio que me llamo Juan García, no soy pues don Luis Mejía y menos don Juan Tenorio. Si queréis ponerme un mote en mi forma de vivir, todos me podéis decir, se parece a don Quijote. Si hay que dar un consejo, nadie en pedirlo me tema, sembrar el bien es mi lema, aunque aún no soy muy viejo. Cuando reí, me río, cuando lloráis, también lloro. Vale el amor más que el oro y sois un pueblo que es mío. Amor y paz os deseo, noble deseo de un poeta. Tocad pues la pandereta que yo os llevaré el correo.
¡Qué bonito! Y además era de los clásicos carteros que tenían que llevar, queridos míos, pues como los maletillas que querían ser toreros en los años 60, el Maco. Él llevaba una cartera que era casi todos de hombros caídos.
¿Y cómo pesaba la cartera?
Es verdad, ahora fíjate, ahora va pues con los carrillos para arriba, eso sí, suben con dolores, carrillos dolores, sí. Pero lo que te quiero decir, cómo pesaba esa cartera, ¿eh? Pero le quedó siempre pulso para no temblar ante un folio blanco y rellenarlo de buenas vibraciones.
Eso sí.
Y es verdad, es verdad. Bueno, muy bien, Reme, nos queda 3 minutitos. En cualquier momento del año, en cualquier tiempo, llueva, haga frío, siempre... ¿Cómo te inspiras más? ¿En el invierno o en el verano para escribir?
Depende de la poesía que uno quiera hacer.
Lo quiere hacer, ¿no?
Sí, sí.
Los inviernos son como más adaptados, ¿verdad?
Bueno, pues como no se puede salir mucho, pues claro. La verdad es que dice, bueno, voy a escribir un poco.
Y llueve tras de los cristales, llueve, parece que no, en el verano hace más calor y bueno, te entra con más ganas de salir, ¿no? Sí. Que siempre viene con su libro debajo del brazo, ese testamento maravilloso y herencia que le quedó don Juan García. Y por parte de madre, por parte de abuela, ¿qué apellido llevaba don Juan García? ¿Tu padre Juan García?
García Blanco.
García Blanco.
Se repetía García.
Nunca se le quedó jamás en blanco. Siempre lo rellenó él, siempre lo escribió, ¿eh? Pues felicidades, que nos estará escuchando desde el cielo. Y gracias por venir, Reme.
Muchísimas gracias a vosotros por hacerme tan feliz y hablar de mi padre.
Claro
aquí,
que sí.
En la Radio Cope.
Para que vean ustedes que solamente la ciruela pasa. Lo demás no pasa, está ahí, la grande sobra. Y como en cualquier tiempo, queridos míos, podemos escribir poesía y leer poesía, se lo dice el hombre del tiempo. Hasta mañana, adiós.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado, habrá nieve en las montañas. Algunos puertos cerrados y frío el resto de España. Solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife tiene seguro de sol. Seguro de sol, seguro de sol, Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Se esperan temperaturas más bajas que las normales en puertos de Extremadura y en todas las capitales. El parte se está acabando, señores, hasta la vista. Y aquí me marcho cantando, diciéndole a los turistas, solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife tiene...